Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde las urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Quiero despertar porque no puede ser verdad.
Pues sí, era verdad, como decíamos antes. Era verdad que los terroristas habían golpeado Madrid. Esto es lo que te contábamos hace 20 años. Así sonaba la COPE a las 5 de la tarde hace 20 años.
Un terrible desfile de familiares que arriban a este punto de las afueras de Madrid después de haber peregrinado por todos los hospitales sin saber nada de su familiar desaparecido. Hay hijos, hay padres, hay novios, todos se temen lo peor.
Los familiares de las víctimas venían a hospitales como este, el Hospital Gregorio Marañón. Hoy, esta tarde, es una tarde relativamente tranquila aquí en las urgencias. Hay grupos de personas que esperan noticias de sus familiares. Entran y salen algunos con mascarillas. Entonces no era tan frecuente usar mascarillas. Tengo delante a tres médicos muy jovencitos que han salido a tomarse un café y a tomar algo de aire, van vestidos con esos pijamas de color butano que llevan ahora los médicos. Hace 20 años, este sitio en el que estoy era un ir y venir de ambulancias. Había ya 200 personas que estaban siendo aquí atendidas después de la explosión de los trenes. Personas como Gastón, con el que hemos rehecho el viaje, el trágico viaje del 11M desde la estación del Pozo hasta la calle Téllez.
Y cuando recuperé el conocimiento, creo haber escuchado la papá, papá. Lo primero que me dijeron fue, papá, tápate. Tápate, porque la ropa se me había
roto.
La camisa estaba rota y no tenía, no sé, jersey o algo así, no tenía ya. Tenía la barba quemada, tenía trozos de cristal negro en el rostro.
Muchas personas se acercaron rápidamente hasta hospitales como este, como el Gregorio Marañón, a donar sangre. Y luego, por la tarde-noche, la gran manifestación que recorrió Madrid, nunca vista una manifestación así, fue un gesto de solidaridad, de memoria, de apoyo a las víctimas, de condena de lo que había sucedido. Ese era el sonido en los hospitales, en un hospital como este. El atentado del 11M se produjo después de que Aznar se sumara a la coalición que hizo entrar en guerra a Estados Unidos y a otros países en Irak.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad.
El gobierno de la derecha necesitaba entonces que los terroristas no fueran yihadistas. Mantenía el gobierno de Aznar, más allá de lo razonable y de los numerosos indicios que aparecieron muy pronto, el gobierno de Aznar mantenía la tesis de que el atentado era obra de ETA. Y la izquierda por su parte, necesitaba que los terroristas fueran yihadistas y que hubieran atentado para vengarse por la participación de España en la guerra.
Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la sociedad.
La izquierda no respetó la jornada electoral, se asediaron las sedes del Partido Popular, a sus líderes se les llamó asesinos. La izquierda alimentó durante mucho tiempo una transferencia de culpa, como si los responsables de los atentados no hubieran sido los terroristas, sino el gobierno de Aznar. Y la derecha mantuvo durante mucho tiempo la hipótesis de ETA, una hipótesis que, según todas las informaciones, no tenía ningún fundamento.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
Unos y otros, con los muertos todavía, algunos de ellos sin enterrar, polarizar un país que sigue polarizado. El 11M contribuyó a que se extendiera en la vida política y en la vida social el conflicto. Y 20 años después, aquella madrugada parece nunca acabar para muchos familiares, para muchos de los que perdieron a sus seres queridos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Gastón sobrevivió a las bombas en Atocha porque le protegieron del impacto los cuerpos de otros pasajeros. Esa mañana viajaba con sus dos hijos. Acabamos de escucharle aquí en la tarde. Tú, Fernando de Aro, has recorrido con él el mismo tramo.
Estamos subiendo en el tren, hay personas sentadas, de pie. Bueno, el tren está muy lleno, se parece un poco a aquella mañana, ¿o qué?
Bueno, había más gente.
Entonces te despiertas, ves que tienes a tus hijos.
Sí, había gente herida abajo. Para poder bajar del vagón tuve que pasar por encima de cadáveres.
Es uno de los testimonios que estamos recogiendo en COPE 20 años después de los atentados del 11M. Son testimonios que puedes volver a escuchar en cope.es. Y los peritos de las compañías aseguradoras entrarán después de fallas en el bloque incendiado en el barrio del Campanar en Valencia, en el que murieron 10 personas. Así lo ha autorizado el juez del caso. Lo harán a partir del día 20 de marzo y con acompañamiento de policía científica. Vicente Ordaz.
Después de que el pasado viernes el juez encargado de la instrucción del caso archivase la causa del incendio al no encontrar ningún ilícito penal y confirmar que el suceso lo produjo un accidente fortuito, ahora permitirá, una vez pase la semana de fallas, acceder a los peritos de las aseguradoras y los contratados por los propietarios para realizar las primeras estimaciones y, sobre todo, confirmar si, como desean los dueños de las viviendas afectadas, se puede o no reconstruir el edificio. Mientras tanto, también es noticia hoy que fue el cortocircuito en la nevera del piso 86 y no el motor del toldo eléctrico el que causó el devastador incendio.
Y este martes pagaremos la luz a 42,28 euros el megavatio hora. Son casi 28 euros más que hoy lunes y después de un fin de semana de bajadas. Pese a ello, habrá tramos del día en los que el megavatio estará a 0 euros, como de 11 de la mañana a 1 del mediodía, mientras que en las franjas en hora punta pueden superarse los 100 euros. Y el desinterés de la selección española ha sido clave para que Brahim elija jugar con Marruecos. Luis Munilla.
A sus 24 años, el jugador del Real Madrid se ha decantado por jugar con Marruecos, que es el país de su abuela paterna. Aunque Brahim quería jugar con España, Marruecos llevaba años detrás de él, y eso se ha unido al desinterés que ha sentido por parte de la Federación Española y también por parte del seleccionador Luis de la Fuente, al que se le ha preguntado hoy por este asunto en un acto de la agencia EFE.
No, he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
Entramos en semana de Liga de Campeones. Mañana con el Barça-Nápoles y el miércoles con el Atlético-Inter. Ferran Torres sigue siendo baja en el Barça, mientras que en el Nápoles están todos disponibles. Para el Atlético de Madrid, la buena noticia es que Griezmann sigue trabajando bien con el grupo y apunta al once del Cholo Simeone. En el Getafe ha contado Gema Santos que la lesión de Borja Mayoral necesita más tiempo de recuperación del previsto inicialmente y ya no volverá a jugar esta temporada. Y hoy cerramos jornada de liga con el partido Almería-Sevilla, desde las 9 en tiempo de juego para COPE Más.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un ambiente soleado y 16 de máxima. En cuanto al tráfico, hay tres accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A4 en Pinto. El segundo también en sentido entrada en la M607 Tres Cantos. Y el último en la M40 en Mercamadrid dirección A42. Todos estos siniestros están generando retenciones de más de 3 kilómetros cada uno. También incidencias de entrada por la A2 en el cruce con la M30. Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación mantienen para esta hora una concentración en protesta por los cambios en las oposiciones de junio próximo. Por sorpresa, las centrales sindicales han recibido una convocatoria de la Consejería de Educación para reunirse este mismo lunes, dentro de 2 horas, a las 7 de la tarde, tras la concentración. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 10 minutos, hora menos en Canarias. Solo 1 de cada 10 parados acude a cursos de formación en España, según el SEPE, el Servicio Público Estatal de Empleo. Claro que tú escuchas esto y dices, ¿cómo? ¿Estás en paro y no haces algo que sería clave para aumentar tu empleabilidad, es decir, la capacidad para encontrar un nuevo trabajo? ¿Y por qué es esto? ¿Por el desinterés precisamente en los cursos que ofrece el organismo público? ¿O podría ser también que, claro, estás en una situación ya límite, ¿no?, de paro, y aquí lo prioritario, pues seguramente para ti es conseguir cuanto antes otro trabajo, porque a lo mejor es que no puedes esperar mucho, ¿no? Y el gasto en tiempo y en recursos para una formación, pues hombre, para muchos trabajadores quizá es como una montaña imposible de escalar en ese momento cuando estás realmente en una situación límite. Más datos que hablan también de la paradoja de la formación en España. El 81% de las empresas españolas tiene dificultades para encontrar el perfil que necesita. El desfase entre la demanda de perfiles y la oferta formativa está ensanchando constantemente esta bolsa de empleos vacantes. Y por todo esto, la formación continua es clave, y más en la era de la digitalización en la que nos encontramos. Tanto es así que 1 de cada 3 empresas señala la intención de invertir en programas de formación como una prioridad para este año 2024 en el que nos encontramos. Pero, ¿es responsabilidad de la empresa formar constantemente a sus trabajadores? ¿O debería ser el propio empleado? ¿Cómo decirlo? ¿Debería ser tú o yo el sujeto activo de nuestra propia formación? Y otra cosa, ¿qué tipo de formación? ¿Cuál es la adecuada? La oferta es enorme. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto tiempo tenemos que emplear? ¿Estamos capacitados? ¿Nos parece imposible? Bueno, son algunas de las preguntas que se nos plantean y que le vamos a trasladar a Fernando Trias de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo en La Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Te estaba escuchando el dato este de las 81% de empresas que tiene dificultades, ¿no?, para encontrar el perfil que necesita. No me extraña, ¿eh? A nivel Unión Europea, en toda la Unión Europea hay 13 millones de desempleados y hay 5 millones de vacantes libres de puestos de trabajo. O sea, no es el ratio que estamos viendo, pero sí que vemos que es una constante este desfase entre lo que están requiriendo desde el mundo empresarial y cómo sigue habiendo un montón de puestos de trabajo y de puestos para ocupar que no se encuentran las personas oportunas.
Bueno, fíjate, decía Enric Hofner, escritor y filósofo, que en tiempos de cambio quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Es aplicable esto al mundo laboral?
Sin asustar. Pero sí, porque es que además, cada vez las vidas laborales se alargan más. O sea, lo estamos viendo en España, la mitad de los desempleados tienen más de 50 años. ¿Y por qué no se les contrata? Bueno, también las empresas, es verdad que no les interesa, son reacias, porque bueno, ya los ven pues igual más mayores, van a ser menos productivos, pero también es verdad que por encima de 50 años, si lo miras, el nivel educativo en España es inferior a la gente más joven, y luego son perfiles que en realidad están mucho menos alineados con las capacidades digitales que hoy día se requieren. Pero claro, O sea, Pilar, esto, tal como se está envejeciendo la población activa, va a tener que cambiar. O sea, las empresas van a tener que acabar contratando gente más mayores. Y entonces, en ese futuro, como decía esta frase de escritor y filósofo, sí, pues sí que es verdad que realmente con carreras profesionales y vidas laborales tan largas, no podemos cerrarnos al aprendizaje.
Es decir, clarísimo. Que el reciclaje es fundamental si quieres estar hoy en día en el mundo laboral. Vamos a partir de la base de que incluso a cualquier edad, y que a cualquier edad es todavía posible. Entonces, partimos de la base de que la formación de un trabajador es algo prioritario, es decir, es algo que todos tenemos que tener en mente, Fernando.
Sí, claro. Aquí el problema es que también depende de a qué te dedicas, ¿no? Es decir, el no es lo mismo. Pues imagínate que trabajas en el sector de automoción, ¿no? Pues ahora con toda la revolución del coche eléctrico está habiendo, por ejemplo, muchísimas negociaciones y muchísimos encuentros entre sindicatos y patronal para ver cómo se hace con toda la cantidad de trabajadores técnicos que hay que recualificar para otro tipo de vehículos. Esto es una realidad, ¿no? Habrá otros trabajos que a lo mejor permiten que la recualificación sea mucho más sencillo. Y luego incluso entre el mismo sector, porque tú trabajas en una línea de montaje de la SEAT, por decir algo, y no es lo mismo que trabajar en una pyme, que también está en el sector automoción, pero que a lo mejor se fabrican los tapacubos de plástico y que a lo mejor los procesos son muchísimo más sencillos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto es algo a lo que no se puede renunciar, pero es verdad que dependiendo del tipo de organización, del tamaño y del sector, hay una presión o hay una premura o hay otra.
Uh-huh. De todas formas, ¿de quién depende la formación? Es decir, es la empresa la que tiene que facilitar, porque el tema de que los parados, a lo mejor de los que hablábamos y partíamos de la noticia, que solo 1 de cada 10 acepta los cursos de formación del SEPE o se forma, ¿no? Que dices, pues hombre, es que es fundamental a lo mejor para que encuentres un nuevo empleo, pero a lo mejor es que has llegado demasiado, no digo, nunca es tarde, pero que la formación probablemente la tenías que tener antes para no llegar quizá a esa situación, ¿no? Entonces, planteándonos desde el punto de vista de que no queremos quedarnos atrás, de que queremos reciclarnos, que estamos dispuestos a estar en el mundo a todos los niveles y también laboralmente, bueno, pues tengamos la edad que tengamos, ¿no? ¿Quién es el objeto activo?
¿Quién debe pagar esto?
Claro, ¿quién debe pagar esto? Exactamente. ¿Es la empresa la que tiene que tener la obligación de formar a sus propios trabajadores, de reciclaros constantemente? ¿O es uno mismo el que tiene que decir, de cogerlos todos por el toro por los cuernos y decir, oye, que es que no he vuelto a estudiar nada ni a hacer un curso desde que hace 10 años entré a trabajar aquí?
Bueno, voy a intentar responder porque la cuestión es peliaguda. Decías en la introducción que 1 de cada 3 empresas españolas estaba manifestando el interés en empezar a invertir en formación. Yo, claro, lo declara el 33% de las empresas. Bueno, vamos a ver, en España prácticamente el 90% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Entonces tienen muy pocos recursos. Entonces, pueden pagar una formación. Mira, muchas veces esa formación se las pagan sus proveedores. Por ejemplo, de la empresa que hace tapacubos. Bueno, o sea, a lo mejor tiene una maquinaria y le va a pedir que haga la formación el suministrador de la maquinaria, porque no puede pagarla. Entonces, primer lugar, lo que te tienes que preguntar para responder a esta cuestión. ¿Lo tengo que pagar yo o me lo tiene que pagar la empresa? Entonces, la primera pregunta que te has de hacer es, ¿estoy en un tipo de organización que me puede pagar, ojo, ahí voy, la formación que necesito para no descolgarme del mundo laboral? Esta es la gran pregunta. Y esto también es un diálogo que hay que tener en la empresa en la que estás, porque igual la empresa no puede, o sí que puede, o puede en parte. Lo segundo, muy importante, que es, a lo mejor, los intereses de la empresa en recualificarte no son exactos necesariamente los que tú tengas dentro de tu carrera profesional o de los objetivos que te hayas marcado, de lo que quieres que sea tu trayectoria laboral. Entonces, ojo con solo poner la recualificación, el estar al día en manos de la organización en la que trabajas, porque la empresa lo hará si le sale más a cuenta invertir en recualificarte que no en acabar prescindiendo de ti, aunque tenga un coste, y contratando a otra persona joven. Por tanto, la empresa, aunque sea muy frío y por mucho que proteja a las personas, al final la empresa mirará cuantitativamente si le sale a cuenta reciclarte. Por lo tanto, yo diría que ha de haber un diálogo, Pero a partir de aquí uno tiene que hacer una reflexión muy sincera consigo mismo de cuánto va a hacer la empresa realmente por mí, y si yo no quiero descolgarme del mundo laboral, ¿cómo tengo que complementar esto? Esto para mí es la manera de plantearlo.
Comprendo. Por lo tanto, puedes acceder, si existe en tu empresa efectivamente esa formación que la propia empresa te proporciona, pero entiendo entonces, por lo que dices, que en muchos casos te tienes que plantear tú la formación por ti mismo, tanto porque estás en una empresa pequeña que sabes que no puede derivar recursos para formarte, pues porque a lo mejor no los tiene, y segundo, porque a lo mejor tú tienes unas aspiraciones profesionales que van por otro camino. Entonces, esto nos lleva a decir, me tengo que plantear, por lo tanto, la formación, ¿no? A la formación continua, el constante reciclaje. ¿Hacia dónde? Dime.
Sí, por, a ver, no, por otro camino, te contesto hacia dónde, pero por otro camino o a otra velocidad, que esta es otra situación. Es decir, al final, la empresa en la que trabajas también te puede formar a la velocidad que a esa empresa le conviene por la estructura de promociones internas que tiene. Voy a promocionar a esta persona, voy a subir de puesto a esta, pues a esta le tocará dentro de 6 años. Oye, tú es que igual crees que mereces o puedes tener un ascenso en la mitad de tiempo. Pues a lo mejor la empresa todavía no te va a dar esa formación. Entonces hay que alinear eso, hacia dónde quiero ir y a qué velocidad. Cuando me preguntabas hacia dónde dirigir la formación, es difícil responder. De hecho, los expertos que hablan de todo lo que tiene que ver con las recualificaciones de los trabajadores hablan de que en España se echa de menos que haya una buena plataforma donde haya un registro de las personas que buscan empleo y las vacantes requeridas con la cualificación, de manera que alguien pueda analizar muy bien es lo que se llama ese gap. Es decir, el gap es el vacío que hay, es el espacio que me queda por recorrer entre lo que yo sé hacer y las capacidades que me van a requerir. Es decir, entre lo existente y lo que en un futuro me van a pedir. Entonces, esta información es fundamental. Y hay que dedicar un tiempo, si no existen estas plataformas, ni que sea mirando ofertas de empleo, de trabajos que yo querré para dentro de 4 años. Eso lo hace muy poca gente, Pilar. La gente normalmente se plantea, no, pues ahora ya estoy mal, o quiero una promoción, no me la han dado, han subido este contra el compañero, yo quería, pues ahora me voy a empezar a mirar. Y bueno, entonces ahora te llegas tarde, porque vas a necesitar 2-3 años para formarte. Entonces, yo recomiendo mucho a la gente siempre que en carreras laborales hay que ir 5 años por delante. Tú tienes que ir pensando, dentro de 4 o 5 años, yo laboralmente, ¿dónde quiero estar? Y a partir de aquí, para estar ahí, ¿ahora qué me falta? Vale, lo voy a negociar con mi empresa. ¿Esto me lo pueden dar? Sí, no, en parte. ¿Qué es lo que me falta? Y ahí lo complementas. ¿Cómo sé lo que me falta? Pues mira ahora las ofertas laborales de lo que tú querrás dentro de 5 años. Ya sé que hoy no puedes acceder, pero ¿qué están pidiendo para lo que tú quieres acceder dentro de 5 años? Y esa información es fundamental. Es fundamental porque es lo que se llama, en términos de formación, el gap entre capacidades requeridas y existentes del candidato. Y cada uno debe ser muy consciente de cuál es mi gap para el siguiente salto que quiero dar. Hay que ir por delante en este sentido.
Vale, supongamos que sabemos hacer bien este análisis que nos propones, que eso está por ver, pero bueno, imagínate,
bueno,
que
es mirar ofertas, vale. Es mirar ofertas como las que
y que además eso años coincide con lo que más o menos a ti te gusta, porque tampoco vas a, es decir, si te dedicas, pues yo qué sé, al mundo de los medios de comunicación y de repente lo que se está buscando precisamente es gente que trabaje en centrales nucleares, bueno, que no es el caso porque también están en declive, pero imagínate, hombre, pues obviamente el reciclaje es prácticamente imposible. Pero bueno, hay que compaginar cosas. Pero haces ese análisis, descubres que efectivamente tú hacia donde quieres ir dentro de 3 años es eso. Y esto es lo que están pidiendo. Y dices, bueno, pues mi formación va a ir por aquí. Pero, ¿qué pasa? Nos encontramos en un momento de nuestra vida que tienes que trabajar y seguir trabajando en un sitio que a lo mejor ya no estás totalmente a gusto o ves que eso ya a lo mejor no va a ser tu futuro. Tienes probablemente una familia. Tienes, bueno, responsabilidades. Es decir, tienes poco tiempo y a veces, pues quizás no demasiado dinero. Y dices, vale, ¿cuánto invierto en mi formación? ¿Y de dónde saco el tiempo? Porque ¿de qué cursos estamos hablando? ¿De qué formación estamos hablando? O sea, no puedo volver a la universidad o no puedo volver a lo mejor no puedo hacer un máster presencial, no, claro, de 2 años. Entonces, ¿qué eliges? ¿Cómo te formas?
A ver, es cierto. Y de todas formas, desde la pandemia hubo un acelerón, pero descomunal, de formación online, de muchos recursos formativos que te los autoadministras. Existen incluso MBAs que se hacen con cápsulas de formativas de 15 minutos. A lo mejor no consigues la acreditación o la certificación, pero puedes ir avanzando. Es decir, el coste y el tiempo son una limitación, o si quieres, déjame decirlo de otra manera, es un condicionamiento a cómo me formo y a qué velocidad, pero no es una limitación para no formarte, porque hay muchísimas opciones, hay tutoriales, hay muchísimos cursos, algunos con acreditación, algunos muy, muy, muy económicos. Entonces, bueno, hay veces que habrá personas que pueden estar en una situación que ni de ninguna de las maneras, pues bueno, ahí tendrán a lo mejor que intentar negociar con la empresa, que le ayuden con algún curso, o intentar ahí pues llegar a algún tipo de acuerdo para recibir algún tipo de subvención, y si no, realmente buscar recursos en internet, porque hay una cantidad de cursos a distancia que se pueden hacer desde casa, desde el móvil, incluso mientras estás desplazándote al trabajo, con cápsulas de 10, 15 minutos, titulaciones que antes eran impensables. Entonces, hombre, no siempre es fácil, pero recursos hay.
Bueno, pues entonces, lo peor de todo es quedarse quieto. Por lo que la conclusión a la que estoy llegando es que no se puede uno quedar quieto ni apoltronado, que hay que buscarse la vida y adaptar esa formación en la medida de lo posible a nuestra actividad diaria, que puede ser compaginarlo con la familia, obviamente, y con el trabajo que tienes, pero que es importante, bueno, pues estar en el mundo, yo qué sé. Ahora estamos todos con la cosa de la inteligencia artificial, Fernando, y no sabemos ni por dónde meterle mano.
Pero al final es no perder la actitud con la cual tuvimos nuestros intereses para trabajar. Algún día, quien más que menos estudió algo, fuera una formación profesional, fuera un grado, fuera una carrera universitaria, ¿no? Fuera un máster. Entonces, al final, tú estudiaste algo, pero pensaste luego que retrabajar en esto y te preparaste 3, 4, 5 años, yo, cualquiera, quien más que menos, ¿no? Al final se trata de no perder esa inquietud. Y igual que un día con 18 años dijiste, ¿qué voy a estudiar para dentro de 5 años hacer X? Es decir, ahora, ¿qué voy a estudiar para dentro de 5 años hacer Y? Porque este Y lo podrás ampliar sin hacer nada, podrás llegar a Z 5 años más, pero cuando pasen 10, 15, realmente te vas a ir quedando atrás. Entonces, no perder ese espíritu, ese interés por el futuro.
Fernando Trías Deves, como siempre, muchas gracias. Hasta tomamos pronto, nota de todos tus buenos consejos, ¿eh? Gracias.
Hasta pronto.
Son las 5:26 minutos de esta tarde de lunes de 11 de marzo de 2024, 20 años ya del 11M, 20 años que estamos recordando, homenajeando especialmente y recordando a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a esos 193 fallecidos, a los prácticamente 2.000 heridos y a lo que estábamos contando aquí también, ¿no? Con ese sentimiento realmente de tristeza infinito que nos llevaba a los periodistas a seguir informando, pero que yo creo que nunca hemos informado con una sensación de tan descorazonadora, ¿no? Como estábamos en esa tarde. Era también a esta hora ya la tarde, por decirlo así, de los jueces. De hecho, en pocos minutos, a las 17:40 minutos, se levantaba ya todos los cadáveres que todavía estaban en las estaciones y el juez Juan del Olmo, que era el juez de guardia en aquel momento, y el decano de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, una vez levantados ya todos los cadáveres, se dirigieron también desde la estación de Atocha, en concreto, hasta IFEMA, donde se estaba procediendo a la identificación de los cadáveres en ese recinto ferial, el pabellón número 6 de IFEMA. A la Audiencia Nacional, hacia ahí estás, no sé si has llegado ya, Fernando de Haro, porque también vas a hablar con otro juez que fue importante después, muy importante, sí, en todo lo que tuvo que ver con el 11M.
Pues sí, estoy en la puerta de la Audiencia Nacional, en la puerta de la sala de vistas. Hace 20 años aquí los jueces de la Audiencia Nacional estaban trabajando, como tú has contado, muy pendientes de lo que sucedía, y el que luego sería el juez que llevase el asunto, que presidiese el tribunal, el juez Gómez Bermúdez, pues sostiene que a esta hora del 11M él ya tenía la sensación de que el yihadismo había sido el responsable del atentado. Enseguida vamos a escuchar la conversación que he mantenido con él y que repasamos en esa conversación algunos de los puntos más importantes de la sentencia que en su momento dictó.
Enseguida lo escuchamos, Fernando, esa interesantísima charla, pero antes a los que escuchamos, Rosa Rosado, es a los oyentes de este programa, a la gente, sobre este tema que, como decimos, ya llega con fuerza a España también, que es, y que no es ninguna tontería, que luego lo vamos a contar con un microbiólogo, si realmente deberíamos todos quitarnos los zapatos y no entrar con ellos en casa. Quitárnoslos, pues no sé, en el descansillo. Hay gente que los deja incluso en el pasillo.
A Rosa le da vergüenza.
Sí.
No, yo en mi caso
es cuestión de acostumbrarse,
entro.
Es cuestión de acostumbrarse, yo
no,
creo.
No, le da vergüenza preguntar, pedírselo a los invitados.
Hombre, como tampoco me gusta que me
¿Que te lo pidan a ti?
No.
Pero porque no te lo han pedido todavía muchas veces, pero parece raro.
No, me lo han pedido una vez y no, tampoco me... A ver, yo me
pero
lo
te
quito.
Los quitaste.
A ver, tú vas mona monísima con tu zapato de visita y acabas con las zapatillas de estar por casa o en calcetines o en medias. ¿Eso qué es? O sea, no lo acabo yo de ver, pero bueno, nos quitamos los zapatos, vale, nos quedamos...
Te veo muy abierta a la modernidad biológica.
A los virus, muy abierta a los virus. A ver, nos quitamos los zapatos y nos quedamos en calcetines, pero eso que ha contado Pilar antes de que te dejaron las zapatillas, eso tampoco acaba de encajar.
Me parece mucha medida de higiene, me parece bien. De hecho, yo he entrado y como no puedo quitar los zapatos porque es un momento, me echa un producto en la suela. Pero eso que acabo de oír, que le ceden una zapatilla, hombre, yo prefiero entrar a una casa descalzo que no ponerme una zapatilla que a lo mejor hace un día anterior se la puso otro invitado y vete tú a saber qué porquería tenía en los pies. Yo creo que lo lógico es que te permitan entrar, pero que estén calcetines, en tus calcetines o medias.
Claro. Yo te puedo contestar a esto, porque fue lo que me pasó el otro día. Y yo primero dije, no me hacen falta las zapatillas. Y yo me fui con mis calcetines dentro. Y eran unos días de estos fríos. Se me quedaba, me estaban quedando los pies congelados. Y digo, me voy a catarrar. Y le digo, discúlpame, se me están quedando los pies fríos, te voy a aceptar esas zapatillas que me ofreciste al principio. Y cogí y me puse las zapatillas porque se me estaban quedando los pies helados. Es que claro, hay veces que no te queda otra.
Bueno, mira, José María de Murcia dice que no se quita los zapatos, hombre.
Buenas tardes, amigo de la cumbre. Bueno, si a mí me dice una persona, tiene usted que quitarse los zapatos para entrar a mi casa, le digo, bueno, pues aquí mismo en esta puerta se acabó la visita. Me doy la vuelta y me voy. Hay unos cacharritos que se pone una esponja y coge los zapatos, coge los pies. Y usted mete los zapatos ahí, se mojan las suelas, que lleva una solución de agua con normalmente lejía o alcohol, y seguidamente una formulilla donde se secan las suelas para entrar a la casa.
Bueno, puede
¿Pero
ser.
¿Qué es eso de que usted tiene que quitarse los zapatos para entrar a mi casa? Pues no entro, me voy. Buenas tardes.
Pues eso, que no entra. Hay alternativas, antes de obligar a alguien a quitarse los zapatos para entrar en tu casa.
Se lo toma mal, ¿eh?
No.
Luego ahí lo que te ofrecen a veces, ¿en dónde? Cuando te vas a hacer una radiografía o en un...
Sí, estos
que sitios, esto que te ponen para poner...
Una, calzas.
Esos patucos, esos que son te pones patucos, en los zapatos. No me lo han pedido a mí en varios sitios.
También esos son muy favorecedores. Con eso ya estás, vamos. Estás un sábado por la noche. Con eso en casa de la visita, bueno, estás.
Sí, la verdad es que para hacer un party.
Tú todo arregla para que luego
también. Hombre, claro, solo te falta que ya el pelo también, porque el pelo se cae en la mesa con la comida, pues ponte el gorrito también.
De cocinero también.
Claro, ponte el gorrito, el de a juego con los patucos. Y ya.
Y luego una bata de.
Claro, ya entras a quirófano directamente. Ábreme en canal, de arriba abajo. Claro, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea.
No eres partidaria, ya lo veo. Ya. Bueno, vas cogiendo fuerza con el tema, ¿eh?
No lo sé, hay gente que sí. Mira, que incluso que lleva tiempo con esta práctica de quitarse los zapatos todo el mundo cuando entran en casa.
Hola, buenas tardes, mi gente. Pues yo desde hace 25 años, cuando me casé, yo ya dije que al entrar a casa había que descalzarse, quitarse los zapatos y ponerse zapatillas. Mi marido al principio le extrañó un poco, a la gente familiares también, les tenía zapatillas preparadas o lo que fuera. Parece que yo era un poco como la rara y con los años, pues parece que la que tenía más razón yo, que ya eran prácticas que se hacían en el norte de Europa, por ejemplo. Y los amigos de mis hijos ya adolescentes, cuando van a casa, saben que se tienen que quitar los zapatos a la entrada, y si es invierno van con sus calcetines, y si es verano se llevan unos calcetines y se los ponen.
Una pionera.
O sea, ¿tienes que ir con calcetines o con zapatillas?
Una oyente por casa, que es pionera, ¿ves? Sí. Se lleva haciendo años y al principio extrañaba, pero ahora ya todos los que la conocen saben lo que hay.
Tienes que ir con un cambio. Cuando vayas de visita tienes que llevar una muda o un cambio en el bolso.
Mira, esto está bien.
Bueno, pues...
tú vas muy mona, monísima, y luego ya te cambias y sigues monísima.
Sí, lo que no sé si me dejaran ponerme ya los que me cambian, la verdad.
Bueno, hablamos de eso de zapatos que se quitan al llegar a casa, pero los tuyos, de tu familia, de las visitas. Ahí no entra nadie con zapatos en tu casa, se quedan todos en el descansillo. ¿A ti esto qué te parece? ¿Lo harías, no lo harías? ¿Te parece fantástico para evitar que entren microbios en tu casa? ¿Lo más higiénico? ¿Antiestético 100%? ¿Ni de broma lo harías como Rosa? Queremos que nos lo cuentes. 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy, 11M, estamos con el juez del 11M, Javier Gómez Bermúdez, el hombre que estuvo al frente del juicio, que elaboró la sentencia. Gracias por estar con nosotros, Javier.
Buenos días.
La sentencia no establece cuál es el autor intelectual de los atentados. Después se han llevado a cabo algunas investigaciones no judiciales, se han realizado investigaciones académicas, por ejemplo. ¿Cuál te parece la más acertada? Por ejemplo, cuando se establece la autoría intelectual y se le atribuye a Merazizi, ¿es razonable pensar que uno de los hombres más importantes de Al-Qaeda estaba detrás del atentado?
Bueno, todo es opinable. El trabajo que hizo Reinares, que es el autor de esa tesis, durante muchos años, tiene muchas fuentes y, por lo tanto, es muy respetable. Lo que ocurre que ahí no tenemos más que una cierta conjetura. Al-Sisi es un viejo yihadista conocido de la policía y de la justicia española, que se nos escapó la operación Dátil, y que posteriormente huye. Es verdad que llega a la cúpula de Al-Qaeda y muere en el año 2005. Por lo tanto, difícilmente en un juicio que se celebra el 2007 podemos decir nada de Al-Sisi ni de cualquier otro muerto. Hipótesis, puede ser válida esa, pero insisto, está muerto, o puede ser también que estuvieran entre los suicidas de Leganés, tanto Serhan, el tunecino, como el Kemal Amari, como el propio Jamal Hamidan. Eran sujetos tremendamente peligrosos y, sobre todo, el tunecino era un hombre de cierto nivel.
Cierto nivel en Al-Qaeda, que en ese momento ya estaba descentralizada como organización.
Sí, bueno, Al-Qaeda nunca ha sido una organización jerárquica, y además hay que tener en cuenta que tanto Al-Sisi como Marian Nassar, dos nacionalizados españoles que estaban casados con españolas, etcétera, etcétera, estaban los dos en la cúpula de Al-Qaeda. Pero de ahí a sostener que Al-Qaeda da una orden concreta para un atentado un día concreto y de una forma concreta, no es su modus operandi en absoluto.
Los atentados estaban pensados, al menos pensados, antes de que España apoye la operación de intervención en Irak.
Los atentados contra España del terrorismo yihadista están no pensados, sino ordenados genéricamente desde mucho antes, porque España era un objetivo prioritario de Al-Qaeda y luego del Estado Islámico. Por lo tanto, no podemos estar para nada en la conjetura de que estos son unos atentados hechos ex profeso. En segundo lugar, los atentados tienen la fortuna de que se producen, digo, la fortuna para los terroristas y desgracia para nosotros, se producen 3 días antes de unas elecciones generales, pero no estaban conectados con las elecciones generales. ¿Por qué? Porque las elecciones se convocan el 9 de enero. Y la pista por la que se dice que estos atentados estaban señalados para el 11 de marzo es muy anterior, es del verano del año 2003.
Está la cuestión, además de la autoría, está la cuestión, por ejemplo, de los explosivos, de la que se habló mucho en su momento. Esto ha quedado claro, porque se hablaba de la contaminación con ácido bórico, que podría abrir otra pista, los restos de nitritotuleno, a ver si lo digo bien, de nitrotuleno. Esto ha quedado despejado claramente,
En mi opinión, no hay ninguna duda. Lo que ocurre que una sentencia que tenga contestar a lo que las partes le plantean, dice que en todo en parte era gomado seco. ¿Por qué decimos en todo en parte? Porque la mayoría de la dinamita tipo goma que se encuentra, o sea, toda la dinamita que se encuentra es goma 2. Ahora, la teoría por la que podía haber sido otro tipo, otra marca comercial de dinamita tipo goma, es una dinamita que llevaba en ese momento nitroglicerina, en vez de nitroglicol, que es el sustitutivo ecológico de las dinamitas. Pero eso también ocurría con la goma 2. Antes de la goma 2 seco estaba la goma 2 a secas, que contenía nitroglicerina. Y además en Mina Conchita tenemos documentado que se usaba todavía goma 2 a secas con nitroglicerina. Documentado con facturas y con fotografías. Por lo tanto, la teoría de que es un otro explosivo no nos conduce a nada. Añadimos, o añado, algo más. Los TEDx, cuando desactivan la primera mochila que se encuentra, o bolsa en realidad, que se encuentra en Atocha, no en el pozo, sino en Atocha, que no había explosionado, de las 13 explosionan solo 10, visualmente ve que lo que hay allí es una dinamita tipo goma, pero de color beige, blanquecino, blanco roto, que es el color de la goma 2. El titadín, que sería la alternativa, es rojo como este cuadro.
Con lo Bueno, sobre esta cuestión, ninguna duda. ¿Insistió demasiado tiempo el gobierno Aznar en la autoría de ETA cuando enseguida había indicios? Porque prácticamente, no en las primeras horas, pero aparecen indicios como la furgoneta abandonada con los cassettes. ¿Hay demasiada insistencia en ETA cuando había indicios de que era yihadismo?
Yo no sé si hay demasiada insistencia ni por qué el gobierno actuó así. Lo que sí sé es que en un primer momento era bastante razonable pensar que era ETA, porque lo había intentado en la Navidad de 2003, es decir, menos de tres meses antes, poniendo 550 kilos de dinamita en el Expreso Irún Madrid para que explosionara en la noche, Nochebuena, en la estación de Chamartín, y porque a primeros de diciembre de ese año 2003 había intentado introducir en Madrid 500 kilos, creo que eran, de Amosal o Damonal para volar las Torres Kios. Por lo tanto, la primera hipótesis plausible, que luego se obtuviera sobre todo a partir del día 12, por la tarde-noche, es muy difícil, porque la tarde-noche del 12 se sabían muchas cosas, se había detenido mucha gente.
Algunos de los responsables de los atentados estaban identificados por la Guardia Civil, por la Policía Nacional, se habían hecho seguimientos. ¿Por qué, a pesar de esa identificación, no se pudo evitar el atentado?
Pues porque las informaciones son muchas, porque estábamos centrados en ese momento en evitar un atentado de ETA próximas las elecciones, por lo que le acabo de comentar, del mes de diciembre. Y en tercer lugar, porque en realidad la información de los confidentes, aparte de los que tuvieran controlados, no los tenían realmente controlados. En primer lugar, el que Malamari, por ejemplo, sale del radar, no saben dónde está. El tunecino igual, sale del radar, no saben dónde está. Y los llamados confidentes, Rafa Zubier en concreto, que fue condenado como colaborador, el señor Lavandera en Asturias, no dieron ninguna información sobre un atentado. Rafa Zubier ha reconocido que habló de tráfico de explosivos de asturianos a unos moritos, como él le decía, siendo él mismo marroquí, pero que nunca dijo nombres, o sea, no dijo se lo han vendido allá a Malamida. Luego, había señales, sí, como todos los atentados. Se pudo, a posteriori, se leen de otra forma, claro, pero a posteriori todo se lee de otra forma, es muy fácil.
O sea, no hubo fallo policial.
O sea, hubo fallos de seguridad como en todos los atentados. Un atentado básicamente es un fallo de seguridad porque la seguridad absoluta no existe y mala suerte. Hay un componente de azar también, determinadas circunstancias, que analizadas a posteriori dice, ¿cómo es posible, por ponerle un ejemplo, cómo es posible que nadie viera a un tipo que iba con una pistola pegado a la pierna cuando entra en la cepa, por ejemplo, en el atentado que le costó la vida a don Gregorio Ordóñez? Pues mire, porque el azar juega también. Pero esos fallos de seguridad no son determinantes en el sentido de que, no, es que es gravísimo. No, son errores normales en la interpretación de las señales o de la información que se tiene.
¿Cómo es que se integra, digamos, una célula de Al-Qaeda que quedaba de la operación Dátil, un yihadismo marroquí o magrebí con un grupo de delincuentes comunes? ¿Cómo es posible, digamos, este tejido que hace posible el atentado?
Bueno, eso no, a esa cuestión no contesta la sentencia por una razón básica, porque la sentencia solo contesta a lo que es objeto del proceso, o sea, a lo que han planteado las acusaciones y postura contraria a las defensas. Pero sí le puedo decir que la forma en la que llegan a entrar en contacto está bastante documentada, bastante clara. Es verdad que llama al principio la atención, pero ¿cuál es el punto común de todos ellos? Su radicalismo absoluto. Son todos unos radicales de corte islamista y muy peligrosos. Al Ekemal Amari había estado condenado, de hecho salió de prisión unos meses antes por un error judicial. El tunecino es un radical absoluto que vino a España a estudiar con una beca dada por el gobierno español durante dos años en la autónoma, y cuando se rastrea a posteriori, claro, la progresión del tunecino, se comprueba que se radicaliza y que pasa a la acción, porque es lo que él va defendiendo ya en los últimos tiempos. Yamal Hamidán es otro radical, por mucho que se dedicara al tráfico de drogas, y además era un hombre tremendamente duro y peligroso. O sea, a Hamidán le temían sus propios traficantes que menudeaban, le temían, no eran capaces de enfrentarse a él. Y pongo un ejemplo, era el único traficante, o uno de los, yo creo que el único en Madrid en esa época, que daba fiado a sus camellos, y nadie le dejaba de pagar un euro por la cuenta que le traía, claro.
una cuestión personal. En la tarde del 11M, usted estaba en la Audiencia Nacional. O sea, había recibido noticias, bueno, en la Audiencia Nacional ustedes sabían mucho de terrorismo. ¿Cuál era la impresión que tenía ya en la tarde del 11M?
Bueno, yo en la tarde, y creo que la mayoría de mis compañeros en la tarde del 11 de marzo, no teníamos prácticamente ninguna duda de que era yihadismo. Teníamos ETA descartada al 99,9%.
¿Por qué?
Porque no sé, porque después de ver, primero ya digo, al principio todos pensamos que era ETA, pero cuando vamos viendo lo que va saliendo, etcétera, etcétera, esa no era la forma de operar de ETA. No tenía ningún sentido, además, que ETA lo hiciera en trenes donde iban estudiantes, obreros y gente normal que iba a su trabajo, de clase media. No tenía mucho sentido tampoco que afectara a 17 nacionalidades distintas. Esto no era propio de ETA. ETA puede querer matar guardias civiles, militares, policías, jueces, lo que usted quiera, políticos, pero no se correspondía mucho. Me van a decir, hombre, está ahí Hipercor. Bien, el único atentado de ETA que afecta directamente a civiles indiscriminadamente es el de Hipercor, pero hay un matiz. ETA en Hipercor dice que avisó. Yo no doy ninguna credibilidad a estos avisos falsos o trampa, ¿no? Pero dice que avisó. Y le costó perder prácticamente el 30% del apoyo de su población de referencia, es decir, de los radicales. Por lo tanto, no cuadraba mucho. Y por el contrario, había algo que a todos nos sorprendió. A media mañana, creo que fue a las 12 menos algo, no me acuerdo exactamente, 11 y media, 12, del día 11 de marzo, Arnaldo Otegi, después de que el Lehendakari condene a ETA, sale y dice muy seguro, nosotros no tenemos nada que ver, ETA no tiene nada que ver, esto es falso, tal y cual. ¿Por qué? Porque el que tenía contacto directo con la banda terrorista puede asegurarlo. Además, es que si ETA llega a cometer este atentado, desaparece al día siguiente, o sea que no.
20 años después, ¿seguimos bajo la onda expansiva del 11M, digo, políticamente, socialmente? ¿La polarización política de hoy tiene que ver con lo que sucedió hace 20 años?
Yo no me atrevo, yo no soy politólogo, no me atrevo a afirmar tanto. Lo que sí digo es que con los atentados del 11M, no el 11M, sino los años posteriores, incluso posteriores a la sentencia, significaron el cruzar determinados rubicones que no se habían producido nunca en la política y en la sociedad española. Y quizás eso nos ha dejado un pozo bastante negativo de cómo funciona todo.
Javier Gómez Bermúdez, gracias por estar con nosotros 20 años después de los atentados del 11M.
Muchas gracias y buenos días.
Y hoy no estamos solo ante un aniversario, ante los 20 años del 11M, sino que estamos ante la fecha de prescripción y de archivo de esta causa. Es decir, legalmente, a partir de ahora no se podría seguir investigando, a pesar de que sigue habiendo personas huidas por estos atentados y sigue habiendo también huellas que todavía hoy están sin identificar. Juan Baños, jefe de Interior de COPE. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Durante estos 20 años, el trabajo sobre esas dudas pendientes ha continuado. Todavía hay carpetas abiertas, carpetas con asuntos pendientes. ¿Qué va a pasar con eso ahora, Juan?
Pues como tú dices, es que esa es un poco la imagen que mejor refiere lo que está pasando. La policía mantiene abierta esa carpeta del 11M a efectos a identificar, de identificar ADNs, huellas inquietantes que se han almacenado sobre los cientos, unas 300 al menos, se extrajeron de los escenarios de los crímenes, sobre todo de libros coránicos en los pisos de los implicados. Nos lo decía además un policía que actualmente dirige las investigaciones yihadistas en España en el ámbito urbano.
Muchísimas huellas dubitadas, todavía no le han puesto un dueño, no le han puesto un nombre. Y en los últimos años, bien es verdad que ha habido varios, creo recordar tres, de huellas de libros, principalmente del piso de Leganés, que a partir de la detención del titular de esa huella y al cotejarlo en bases de datos, pues salta la coincidencia y se inicia de nuevo una investigación.
Efectivamente, cuando aparece una coincidencia con alguna de estas huellas, se denuncia al juez y se inicia un procedimiento. También se busca una media docena de huidos, como tú decías, hay órdenes internacionales emitidas y hoy mismo, los agentes están consultando si al prescribir los atentados se mantienen vivos esos trabajos. Bien, parece que no hay una unanimidad jurídica y seguramente tendrá que ser la sala de lo penal de la Audiencia Nacional quien tome una decisión. ¿Qué hacemos con esos flecos?
Sí. Bueno, Juan, y durante estos 20 años, como decimos, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué supuso este terrorífico atentado? ¿Supuso un antes y un después en cuanto a la lucha antiterrorista? ¿Qué se aprendió? con estos atentados del 11M?
Vamos a ver, la inspiración del atentado fue de Al-Qaeda, eso queda reflejado en la sentencia, no se puede decir más, pero era Al-Qaeda, son acciones espectaculares, grandes infraestructuras para esa comisión de los atentados. Después la amenaza la encabezó Estado Islámico, más caótico, desordenado, imprevisible en sus acciones, atentar donde puedas, con lo que puedas, un cuchillo, un coche, en fin, diferente el terrorismo, pero en fin, ahí está esa amenaza, menos víctimas, pero digamos que más complicado el trabajo policial. El objetivo ahora es claro, hay que seguir anticipándose a los malos.
Siempre preferimos anticiparnos a que cometa el hecho o a que exista ya indicios muy avanzados de que cometa el hecho. No podemos arriesgarnos.
No podemos arreglarnos. Por lo tanto, se han producido reformas legales después del 11M que convierten ahora en delitos lo que antes no lo era, radicalizarse, acudir a lugares de conflicto, eso ahora es delito. La coordinación policial, la colaboración internacional, también la ciudadana, nos han situado en otro escenario, nada que ver con 2004.
La amenaza yihadista no se visualizaba en España, estaba latente, existía, como se demostró tanto en el atentado del restaurante El Descanso como el ataque contra la Casa de España en Casablanca o en las diferentes operaciones, pero no era detectada por la sociedad en ese momento la amenaza yihadista.
Y ahora el yihadismo, a pesar del 11S, pues se nos dice, no habría telediarios entonces. Es verdad, 20 años después, afirma este agente, es difícil un nuevo 11M. No imposible, pero es difícil que se produzca algo similar a la terrible matanza de Madrid, con las condiciones que reunieron aquellas infraestructuras y aquellos terroristas para llevarla a cabo. Complicado, pero no imposible. Hay que estar siempre, siempre alerta. Uh-huh. Y en esto está la policía.
Pero bueno, que se ha aprendido mucho en este sentido en cuanto a la seguridad. Seguimos en nivel 4, además, ¿no?, de alerta.
Nivel 4 y estamos en todos los comunicados, tanto de Al-Qaeda como de Estado Islámico, España es objetivo. Y ahora estamos de cara a unas fiestas, que es Semana Santa, en fin, las fiestas siempre donde se habla de cristiandad, ellos lo asocian con Occidente. Eso, digamos, que activa especialmente la amenaza y la policía está ahí para evitarlo. 24 horas, como dice esta gente, 24 horas, 24 por 7, 24 horas cada 7 días, ahí trabajando para impedirlo.
Pues con todo lo que se ha aprendido, ¿no?, después de este terrible atentado que estamos recordando, 20 años del 11M, desde luego, como tú dices, la seguridad total no existe, el riesgo cero no existe, pero desde luego se ha ganado y mucho en seguridad y se está muy pendiente de
todo
lo que sucede.
Y desde entonces, no quepa la menor duda, se han evitado atentados. Esto me insisten, de una manera enigmática, no dicen cuáles, pero se han evitado y se han impedido atentados. Es decir, se está funcionando. Lo lamentable, que cuando la policía tiene que acertar siempre, y el malo con acertar una vez le basta, puede producir una terrible matanza como fue la del 2004, 11 de marzo en Madrid, terrible, o en las Ramblas, no lo olvidemos,
no lo olvidemos,
en Cataluña 2017, 16 muertos.
Juan Baño, gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Gracias
a ti.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!,
es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué arte tiraches? Ojalpe no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.